En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Como es habitual, todos los jueves le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico para que rinda homenaje histórico y haga justicia histórica con aquellos que han sido olvidados por la historia. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien. Transcurriendo una semana intensa, pero que da también sus satisfacciones.
Sí, bueno, en el tema de la redonda pasó de todo en Río de Janeiro. Ese partido, para mí, ¿no? Boca no debió aceptar. La Conmebol un año antes fija escenarios, pero tendría que haber habido una enmienda, porque si van cuatro de las semifinales, tres son del mismo país y el cuarto no, entonces yo digo, en el barrio decíamos, Juan y Pinchave fueron al Río, Juan se ahogó y ¿quién quedó? Si eran... Tenías Palmeiras San Pablo, tenías Inter de Porto Alegre y Fluminense de Río. Fluminense con una serie importante, incluso habiendo goleado a River. Y Boca en la Argentina. Ahora, si vos un año antes fijás el escenario, cabe una enmienda. Porque si son tres de un país y el cuarto de otro, tenés que, entonces estaba cantado que iba a jugar de visitante Boca. Para mí, ahí hubo una falla. Yo creo que si estaba Julio Grondona en la AFA, pedía, o no digo una demanda, pero sí una revisión. Porque cuando quedaron, por ejemplo, Flamengo y River, fueron a Lima.
Claro.
Pero bueno, ya está. Es cosa juzgada y con el diario, en este caso, del jueves, es más fácil. Pero no, yo creo que Boca se encontró con un clima hostil.
Más allá de eso, también hubo cuestiones que hacen a la disposición táctica del equipo y no terminó de entender o de comprender, creo que Jorge Almirón, cómo se deben jugar estas finales en función de no replegarse tanto atrás poniendo volantes entre los centrales, ¿no? Es algo que vengo discutiendo hace rato, este juego doble cinco, de querer jugar a la europea y terminás retrasando el equipo y después lo tenés que salir a buscar el partido, cederle terreno a un equipo que es muy rápido, que es vertical y que esa verticalidad la rompés con presión alta. Bueno, no pasó.
Pero hay una cosa que no se puede obviar. Mucha hostilidad, acá pasó de todo. Atacados los hinchas de Boca, que estaban, el solo hecho de llevar la camiseta puesta parecía que era un delito. Después el tema de los robos, después el tema de no dejarlos entrar, 2000 fue con entrada, no, para mí fue todo en contra. Se dice, pues esto yo se lo escuché a Cherky Vialo, Alejandro Domínguez, el dirigente máximo de Conmebol, que es paraguayo, desde hace mucho tiempo es hombre de, había dicho incluso hasta de Bolsonaro. Primero dijo, es un hombre que remite al poder de Brasil en el fútbol. Estamos hablando de Brasil, un país de 200 millones de habitantes, 5 campeonatos del mundo, no es un país cualquiera. Pero para mi gusto, yo te digo, si esa final, porque el partido terminó 1-1, siendo que Fluminense es más que Boca, pero terminó 1-1 los 90. Yo digo, si este partido se juega en Lima o en Asunción, y no sé, aún el planteo cauteloso de Almirón, el 4-4-2, jugando de contragolpe, yo no sé qué pasaba, pero bueno, ya está.
No se puede llorar sobre la leche derramada, hay que construir. Yo creo que cosas positivas hay, Boca tiene una base de pibes que son prometedores y Boca tiene futuro. Y tiene futuro sobre todo si del otro lado se postulan los mismos carcamanes de siempre. Pero José Luis, nos queda poco tiempo y queremos que nos metas en tema para este jueves.
Sí, Gustavo, mira, haces bien, porque además hay colegas que nos siguen, después en el final voy a hacer el comentario de alguien que inspiró este micro de hoy. El recuerdo viaja a Bragado 1931, una tragedia muy poco recordada. De vez en cuando algún historiador saca el tema a relucir. Se cumplieron ya 90 años, en realidad se van 92, porque fue en agosto del 31. Gobierno de Uriburu, régimen militar, estado de sitio, una interna feroz de la época de los conservadores y una especie de bomba casera puesta en la puerta de un domicilio de un antiguo senador de apellido Blanche, José María Blanche o Luis María, causó la muerte de una niña, la hija del que había sido legislador. Estábamos en un régimen militar, o sea, en una dictadura, no había partidos políticos, digamos, vigentes, y la cuñada del atacado, que no estaba. Había habido antes reuniones de anarquistas, se sabían, Bragado, imaginemos Bragado en el año 31, se conocía todo el mundo. Había habido un asado ahí cerca de grupo de obreros, incluso ferroviarios. Bueno, la cuestión que, por sospechas del anarquismo en ese momento, detienen a tres obreros, tres personas de 26, 27, 28 años, que pagaron por todo. El caso de Voto, Pascual Voto, 26 años, obrero ferroviario, casado con hijos, una hija, Temis. Después estaba un hombre de inmigrante español de apellido Regus de Diago y un italiano, Santiago Mainini. La hago corta porque no nos queda mucho tiempo. Los acusaron, los torturaron, especialmente a Voto, que era un poco el líder del grupo. El médico constata, el médico de la policía de Bragado constata las torturas, las hematomas, los golpes, todo. Da un informe como diciendo que estaba la confesión, porque se termina confesando que era un paquete que había puesto. Bueno, sí, de la historia le dan prisión perpetua. Se los conoce en la historia como el Sacro Vanzetti de Bragado. Bueno, una cosa terrible. Llevaban años y ya empezaban a existir movilizaciones sociales, sindicatos, gente que se movilizaba por ellos. Mandó la familia a Trenkelauken porque a la hija les pintaban la hija del asesino. Había toda una cosa alrededor de... Bueno, finalmente un dirigente político, abogado, penalista, que luego fue un hombre de una importante dimensión política, que era muy joven, Vicente Solano Lima, que era ministro de gobierno, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y acá hay que hablar ya de 1934, consigue que los se revise el caso, porque había aparecido una carta del que fue el verdadero autor del atentado, donde, acusado por la esposa, de apellido parecido al paraguayo Chilaver, Rafael Silabet, algo así. La esposa lo sabía de la autoría. Él termina matando a la esposa, o sea, la verdad, se suicida y deja una carta, y la carta se encontraba después, y recién ahí son liberados, insisto, Voto, que después falleció mucho después, Voto, Rigló, de apellido francés, español, y Mainini. Y todo esto se lo debemos, este recuerdo, a un colega y amigo que que nos sigue. Él sabe de esta historia y le gusta los olvidados. Dice: no te olvides de la tragedia de Bragado, dice, de los anarquistas que fueron injustamente condenados. Sí, el nuestro se llama Andrés Sota, al que le debo muchas cosas, entre otros el jefe, como le digo yo, el jefe rescatista, porque cuando nos corrieron a todos en el 76, y él ya era editor en una publicación importante en la capital federal, Andrés Sota, repito, amigo, colega, llamémosle contemporáneo, si querés, y ahora jubilado como el que habla, y como los técnicos que van a buscar los jugadores, me fue a buscar al domicilio. Yo conocía ni las calles de Buenos Aires, estoy hablando del año 77. Dice: vení que te voy a llevar a trabajar a la editorial Perfil, y me salvó. Andrés Soto fue el que pidió esto: acordate de la tragedia de Bragado, cuando se comieron 11 o 12 años los tres inocentes que eran anarquistas y obreros ferroviarios.
José Luis, como siempre, es un gusto para nosotros poder escucharte aquí en la periferia, sobre todo con esta historia que no está tan presente como muchos creen. Así que, como siempre, vale hacer justicia para los olvidados. Será hasta la próxima.
Abrazo grande, Gustavo.
Así escuchábamos a nuestro compañero José Luis Poncico aquí en la periferia.